19 de septiembre. Como si no fuera ya una fecha significativa para los mexicanos del centro y del sur del país, este año un sismo de magnitud 7.7 sacudió la Tierra, como ya ocurrió este mismo día del 2017 y de 1985.
En la Ciudad de México, el temblor con epicentro a 63 kilómetros de Cualcomán, Michoacán, ocurrió unos minutos después de concluir el simulacro que tradicionalmente se hace en este día con el objetivo de que las personas conozcan las rutas de evacuación y otras medidas precautorias en sus centros de trabajo, escuelas y lugares de entretenimiento.
Las experiencias del pasado nos han dejado protocolos más o menos claros a seguir para todos, y no es para poco, pues se estima que en el sismo del 2017, que fue de 7.1 grados de magnitud, hubo un saldo de 371 fallecidos entre la capital, Morelos, el Estado de México, Puebla y Oaxaca.
En cuanto a viviendas, la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno Capitalino había informado en 2020 que había más de 20.000 personas damnificadas, entre edificios multifamiliares y más de 7.000 unifamiliares a los que había que invertir para recuperar por completo o para reforzar su estructura, siendo este uno de los principales ejes de gobierno de Claudia Sheinbaum.
El problema es que las reparaciones no avanzan tan rápidamente y con el tiempo se van acumulando los daños estructurales después de cada sismo de magnitud importante. La organización Ciudadanía 19S estimaba el 18 de septiembre que había 40% de damnificados aún sin atender o con proyectos no entregados, especialmente en las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa. Para muchas personas, el 19S no ha terminado. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber qué ha faltado en la reconstrucción, qué han evidenciado los sismos sobre las normas de construcción y por qué es necesario apresurar los programas que atienden los daños materiales de los temblores.
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.y@guadarrios. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con la periodista de investigación Gloria Piña, quien ha cubierto los avances de la reconstrucción en la Ciudad de México y al interior del país.
Gloria, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por la oportunidad para que nos platiques que en esta fecha volvemos a recordar que existen heridas abiertas en materia de reconstrucción. En estos 5 años publicaste diversas investigaciones sobre estas heridas, pero ¿tú cómo ves los avances?
Muchas gracias, José, por la invitación y por todas las personas que escuchan Tribu Política en escucharnos el día de hoy. Pues me gustaría empezar pues hablando de que a 5 años de esta tragedia que le quitó la vida a 369 personas, de ellas 219 en la Ciudad de México, me parece que aún queda mucho por resarcir y aprender en cuestión de reconstrucción y parámetros de seguridad en las viviendas. Un dato importante de los sismos del 19 de septiembre de 2017 es que dejaron a cerca de 250 mil personas en pobreza habitacional porque perdieron su vivienda o resultaron dañadas por el terremoto. Me parece un dato relevante considerando el poco acceso que existe para comprar una vivienda en la capital y también por los altos costos de renta que se han observado en los últimos años en la Ciudad de México. Hablando de la reconstrucción de los inmuebles que resultaron dañados, por lo menos en la Ciudad de México, la comisión encargada para ello afirma que a 5 años ya hay un avance del 80% de las más de 22 mil viviendas que resultaron afectadas. De acuerdo con sus datos, 13 mil viviendas ya fueron rehabilitadas, 6 mil se mantienen en proceso de obras, pero todavía falta otras 3 mil por atender, de acuerdo con la comisión, que están por iniciar labores, ¿no? Como reportera, lo que he presenciado es que principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco o Milpa Alta, aún hay un atraso importante en las obras y esto ha dejado sin oportunidad de vivienda a muchas personas que resultaron afectadas. Te podría comentar lo que reporté hace 2 años, justo en el punto más alto de la pandemia de COVID, donde en la colonia La Planta, en la alcaldía de Iztapalapa, todavía había damnificados que seguían viviendo o acampando en las calles, cubriéndose con las carpas azules que fueron donadas por el gobierno de China en 2017. Ahí en ese lugar y sin poder acceder a sus viviendas colapsadas, con serias afectaciones estructurales, las personas seguían esperando apoyo de las autoridades de la Ciudad de México. Esto a pesar de las inclemencias del frío, de los contagios de COVID y, por supuesto, esto resultó en afectaciones a su salud y calidad de vida. Otro ejemplo que logramos reportear fue en el Estado de México, en la colonia Tepozanes de los Reyes de la Paz. Seguimos la historia el año pasado, a 4 años del sismo, y encontramos toda una unidad habitacional con graves daños en 1,500 viviendas que, a pesar del riesgo, pues las personas se mantenían viviendo ahí por no poder moverse a otro punto debido a afectaciones económicas, ¿no? En esta colonia existe un exhorto actualmente por la necesidad de reubicar al 40% de las personas que viven ahí, ya que debido a extracción de agua ya existía riesgo de colapso desde 2009 y, por supuesto, se incrementó después de los sismos, de acuerdo con estudios de la UNAM y el SENAPRED. Pero sin importar este alto riesgo de contagio, todavía las autoridades del Estado de México no atendían a estas personas afectadas, ¿no? Si bien me parece que ha habido casos de éxito, como las entregas de viviendas de los afectados en el multifamiliar de Tlalpan, aún hay mucho por hacer, principalmente en conseguir parámetros de seguridad estructural en las viviendas.
Gloria, este lunes publicaste también otro tema sensible en materia de rehabilitación de inmuebles históricos, en las que también existen situaciones extrañas en la forma en que se transparenta la información y los avances. ¿Podrías platicarnos un poco?
Hablando de templos y de monumentos históricos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se encarga de la rehabilitación de estos sitios de patrimonio, aún tiene un atraso del 45% de las obras. Recordemos que fueron 11 las entidades del país que resultaron más afectadas en los sismos de septiembre de 2017, hablando de inmuebles históricos y religiosos colapsados, muchos de ellos en Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, por mencionar algunos. Según el INAH, hasta julio de este año se logró recuperar más de 1,800 de los 3,000 inmuebles afectados. Sin embargo, lo que pudimos nosotros revelar en este reportaje publicado en MX fue la falta de transparencia y la irregularidad en los contratos que se han efectuado por parte de INAH para la reconstrucción. En MX revisamos cada uno de los contratos entregados por la institución durante este año y lo que nos pudimos dar cuenta es que el 65% de ellos se dieron a empresas mediante adjudicaciones directas. Esto quiere decir que no se realizaron procesos de concurso ni verificación de proveedores, mientras que en los casos donde sí hubo una licitación se declararon cancelados o desiertos el 64%. Esto quiere decir que en 4 de cada 10 procedimientos de compra donde sí existía una competencia entre proveedores se declararon cancelados y aún se mantienen sin avanzar. Esto ha sido una de las principales denuncias de algunos municipios que, por cancelar estos procesos, pues todavía las obras no pueden seguir avanzando. Lo que resulta curioso es que el INAH se encargó de justificar la entrega directa de los recursos a algunas empresas aludiendo la premura por atender los daños de los inmuebles bajo el argumento de que no se sigan deteriorando o tengan un riesgo de colapso total o parcial. Pero estamos hablando que estos inmuebles ya llevan 5 años así y se sigue usando el mismo pretexto para no transparentar la manera en que se asigna el dinero. Mientras que algunas empresas de las mayormente beneficiadas lo han sido también durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con alguna empresa que logramos mapear que, además de los contratos por la rehabilitación de los inmuebles históricos del sismo, tiene contratos por la remodelación de Palacio Nacional y será también una de las encargadas de remodelar la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esto es principalmente lo que logramos resaltar, que si bien hay un atraso en las obras, también hay una falta de transparencia por dar a conocer la manera en la que se están entregando los recursos para la reconstrucción de monumentos históricos.
La corrupción mata. Esa fue una de las principales consignas de la ciudadanía tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, cuando las construcciones nuevas colapsaron. Tras 5 años, de acuerdo con Expansión Política, ha habido 143 carpetas de investigación por irregularidades en la construcción, pero solo 50 han llegado a alguna conclusión y de estas, solo 15 han ameritado algún tipo de sanción contra exfuncionarios y empresas. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de vuelta con la periodista Gloria Piña.
Gloria, ¿qué sigue en materia de reconstrucción de las viviendas y de apoyo a los damnificados? ¿Crees que este panorama ha mejorado frente a la administración pasada? ¿Y también crees que las autoridades lleguen a cambiar la forma de reacción en caso de que suceda otra emergencia como la de 2017?
Me parece muy importante la pregunta en contexto con un riesgo de sismo. Me parece importante analizar qué hemos aprendido tras estos 5 años de los sismos y qué hace falta por parte de las autoridades para que se pueda dar pues cierta seguridad, ¿no? Si bien los sismos no se pueden predecir ni evitar, lo que sí podemos hacer son programas de seguridad estructural, atlas de riesgo confiables y actualizados, además de que se vigile el cumplimiento de las normas de construcción habitacional y que éstas se cumplan efectivamente para que se puedan hacer construcciones más seguras, ¿no? En este punto creo que es importante resaltar, considerando, por ejemplo, el boom inmobiliario que se está viviendo en la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Benito Juárez, donde además se ha identificado un modus operandi ya conocido como el cártel inmobiliario, ¿no? Creo que esto pues se hace a partir de mediante la violación de normas de construcción, de permisos, con la complicidad de autoridades y empresas inmobiliarias, se han gestionado o más bien facilitado hacer algunas construcciones que pueden resultar un riesgo de colapso en el futuro, ¿no? Esto pues mediante algunas violaciones como que algunos edificios tengan más pisos de los permitidos, usar más espacio del que pueden hacerlo o con mayor número de viviendas o peso autorizado, ¿no? Esto puede representar un riesgo a futuro y es necesario que se vigilen las normas de construcción, ¿no? ¿Qué hacer o cómo verificar que las autoridades estén más preparadas? Pues me parece primordial pues hacer que la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial pues que vigile estas normas de construcción, ¿no? Ya que son violaciones que se mantienen y existen desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero que actualmente hemos visto de construcciones inmobiliarias nuevas que representan un riesgo, que se colapsa el techo, ¿no? Creo que es importante que se vigilen estas nuevas construcciones. Además, creo que lo más importante es evitar que se pierdan vidas, ¿no? Me resalta mucho y es importante lo que señalan, por ejemplo, los familiares de las víctimas del colegio Enrique Repsamen, donde recordemos que el 19 de septiembre de 2017 perdieron la vida 19 niños y 7 adultos. Y las familiares lo que dicen es que en realidad muy poco ha cambiado después de la tragedia porque aún no se realizan nuevas leyes o programas que protejan la vida de los menores en las escuelas del país, ¿no? Y esto también en el rubro laboral, por ejemplo, ¿no? Creo que me parece muy importante que se vigilen las normas o leyes de construcción y así que se pueda evitar que las viviendas pues representen un peligro más inminente en casos de tragedia.
Por último, ¿cuál es el llamado también a la población en materia de cuidar su patrimonio, de buscar mejores alternativas y exigir sus derechos como vecinos?
Sí, pues como bien te mencionaba, pues estos movimientos telúricos desafortunadamente no se pueden predecir y pueden ocurrir en cualquier momento. Yo creo que lo primordial pues es seguir con las medidas de seguridad establecidas, seguir y efectuar bien los simulacros, pero también pues seguir exigiendo a las autoridades que se cumplan pues las normas para hacer espacios seguros en materia de construcción, ¿no? Me parece importante que pues también de manera personal pues verifiquemos la estructura de nuestras propias casas para poder pues también así estar en un lugar pues más adecuado de vivienda y que también si hay algunos daños estructurales poder verificar con las autoridades qué se puede realizar previo a que puedan surgir otras tragedias, ¿no? Pero creo que lo importante y que se puede pedir a las autoridades es que por lo menos estas normas de construcción que ya existen se cumplan y que se priorice mucho más la seguridad y la protección de las personas que los intereses económicos de los cárteles inmobiliarios, ¿no?
Hasta el cierre de este episodio, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, había reportado a una persona fallecida debido a un colapso en una plaza comercial en Manzanillo. También se hablaban de deslaves en la carretera que lleva de ahí a Minatitlán.
Se reportan daños graves en el Hospital Regional de Maruata, así como el Issste de Apatzingán, ambos en Michoacán. Se reportó también que hubo 2 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad temporalmente afectados.
Se han reportado daños también en la zona turística de Puerto Vallarta, en Jalisco. La presidenta municipal de Huixquilucan, en el Estado de México, informó que por preocupación se cerraría el puente que conecta al viaducto Interlomas por visibles daños.
Este nuevo evento telúrico nos recuerda que aunque los temblores son de solo algunos minutos, sus consecuencias pueden durar años o incluso décadas.
De acuerdo con el Banco Mundial, cada año hay 26 millones de personas que se empobrecen debido a los desastres naturales. El colapso de la infraestructura pública, como es el caso de los hospitales y otros servicios de salud, orillan a las personas a vender activos, por ejemplo, sus tierras, para hacerle frente a sus necesidades. En un país como el nuestro, donde puede ocurrir un sismo en cualquier momento, es necesario atender lo antes posible los fallos estructurales.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos el trabajo de Gloria Piña, nuestra invitada de este episodio en la revista digital MX.
Te recomendamos también seguir la información del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, instancia que además de medir e informar sobre este tipo de eventos naturales, también hace una importante labor de divulgación de la ciencia, por lo que es muy posible que en su sitio web o en sus redes sociales te resuelvan todas tus preguntas sobre el porqué y el cómo de los temblores.
En estos casos es importante que no cunda el pánico, ni se propaguen las fake news. Para mucha gente este es un tema sensible. Intenta pegarte a la información que difundan las autoridades, Protección Civil y la Cruz Roja.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.